entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Lo vamos a saludar al señor Carlos Marcel. El señor Carlos Marcel es el secretario de Medios de la provincia de Santa Cruz y además es el vocero de la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Lo vamos a saludar, es la primera vez que hablamos con él. ¿Cómo le va, señor Marcel? Un gusto saludarlo. Buenos días.
Hola, Ángel. Mucho gusto para vos. O sea, un saludo para vos, mucho gusto. Y un saludo para la audiencia. Demasiados cargos, ¿no?
Un placer. En principio, preguntarle, usted sabe que es un jueves, lo dice la Opinión Austral en el día de hoy, con medidas de fuerza de parte de ATE, por ejemplo, de APROSA, que no lograron estar de acuerdo en la reunión paritaria, de la cual usted estuvo participando en la paritaria central, porque usted es paritario.
Sí, soy paritario por el gobierno, sí. Uh-huh. Sí, es una pena el paro y que se haya terminado de ese modo. Nuestro espíritu es seguir dialogando, ir tomando decisiones, pero seguir dialogando. Confío en que podamos seguir hablando y explicando, y quizás cuando expliquemos y seamos claros y expongamos del modo que lo expusimos en la paritaria ante toda la sociedad también, el estado actual de las cuentas de la provincia va a sumar para que todos puedan comprender y entender, ¿no? Uh-huh. El gobernador va a ser muy claro también, supongo yo, no me lo ha dicho, pero lo descuento por su compromiso con la verdad, va a ser muy claro también en el inicio de sesiones, así que espero que podamos ir siendo transparentes con la sociedad, que es lo que se necesita.
Uh-huh. ¿Y cuál es la realidad de la economía de la provincia de Santa Cruz en el día de hoy?
Bueno, es una realidad, si fuese en términos médicos, sería un paciente que está en estado crítico, digamos, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil la realidad actual. Mire, el presupuesto que diseñó el gobierno anterior y que está aprobado en la legislatura y que contó con los votos de nuestra fuerza política también, preveía para el año, este año, para el 2024, ingresos totales por un billón con B larga, un millón de millones, uh-huh, 1.347.000 millones de pesos. Es una cifra que hasta cuesta contarla, ¿no? Y voy a cometer una irregularidad, pero solo para que se pueda entender, Ángel, porque si no, es difícil de entender. Esto está mal y un economista, si me agarra, no me aprueba ninguna materia por más que estudie 40 años, pero igual solo para que se entienda. Si usted agarra ese monto, y como la escuela primaria, el segundo grado de la escuela primaria, es una división simple, lo divide por los 12 meses, nos daría una previsión de que a la provincia le ingresarían más o menos 112.000 millones de pesos por mes. Eso es lo que se esperaba, uh-huh, ¿sí? Bueno, este mes entraron 78.000, enero me refiero, ya está terminado, febrero todavía está en curso. Uh-huh. 78.000 millones de pesos. Ahora vamos al gasto de la provincia. 50.000 millones de pesos son los salarios, uh-huh, incluidas las cargas sociales, por supuesto, ¿no? Sin las cargas sociales serían más o menos 37.000 millones. Pero las cargas sociales son una obligación, como cualquier empleador, de pagarlas, entonces hay que pagarlas y está en la cuenta. Luego de lo que queda, de los 28.000 millones de pesos que quedaron, 10.460 son las transferencias obligatorias de la coparticipación a los municipios de este mes. 2.100 millones fueron a la deuda, quedan poco menos de 15.000 millones. De esos 15.000 millones hay que guardar un proporcional para poder pagar el aguinaldo en junio. Así que eso más o menos representa unos 5.000 y pico de millones. Hay que pagar el déficit de la empresa de servicios públicos, hay que pagar el déficit de Distrigas, son 500 millones, a servicios públicos se le abona más o menos 2.300 millones, la caja de servicios sociales también se lleva 4.000 y algo de millones. Ahí llega al final. Ya no hay más dinero, y hay que sostener los hospitales, y hay que tratar de arreglar las escuelas. ¿Se alcanza a comprender la magnitud del problema?
Entiendo claramente su exposición, señor Marcel, pero ¿cómo se hace para explicarle, por ejemplo, al sector docente, que además entiende, mira los números del INDEC, que muestran una inflación, que muestran una canasta básica que está a un valor también por encima de los 500 mil pesos, 600 mil pesos, sin ir más lejos. ¿Existe la posibilidad de que en la próxima reunión haya, por ejemplo, otro ofrecimiento?
Mire, eso sería muy irresponsable de mi parte. Si yo adelantara a algo porque es una paritaria que está en curso, tengo que respetar ese proceso. Y primero tienen que terminar las asambleas y luego el congreso del gremio. Y el sábado se van a volver a reunir. El gobierno va a hacer el máximo esfuerzo en todos los sectores, como lo estuvo haciendo en la paritaria central. De eso no le quepa duda. Claro. Y sí. Es la preocupación, el gobernador Claudio Vidal lo ha expresado cada vez que puede, con mucha claridad, con mucho compromiso. Nosotros venimos del sector de los trabajadores, somos trabajadores, integramos asociaciones gremiales, así que conocemos perfectamente, nadie nos tiene que explicar esto, nos duele en el pecho, en el cuerpo, en la piel, y sabemos que los salarios actualmente no alcanzan. También sabemos que no es un problema que hayamos causado, eso no nos excusa, obviamente, pero sí sabemos que es algo que no causamos, que estamos al frente de una provincia hace solo 3 meses, y esto hay que tratar de arreglarlo, y no se va a arreglar hoy. Pero aparte, no hay plata, o sea, perdón que lo parafrasee al presidente, no lo digo en el mismo sentido, no es una provocación. Quiero decir, es muy difícil poder administrar cuando los recursos son escasos y hay que tomar decisiones. Porque la plata no existe, las cuentas son las que le acabo de decir y son públicas, y si alguien pensara, Ángel, que por casualidad, no sé, el gobierno puede estar mintiendo, le cuento que los números que nosotros vemos los arman con la guía y la conducción de la ministra de Economía, con Marilina Jaramillo, que está haciendo un trabajo extraordinario, pero lo arman los técnicos de la provincia. Ellos no mienten, no se le puede mentir a todo el mundo. Y son los mismos técnicos que trabajaban antes, que son profesionales de carrera, que armaron el presupuesto anterior y que son conocidos para los gremios porque han participado de paritarias anteriores. De modo que no es que estamos inventando nada, estamos trabajando en conjunto con los técnicos de la provincia y los números son transparentes, están todos publicados y hay que poder explicarlo bien para no mentir y para no generar falsas expectativas.
Claro. El presidente de la Nación ha dicho públicamente que hay que hacer un esfuerzo los próximos meses. ¿Le pasa lo mismo a la provincia de Santa Cruz desde el punto de vista económico?
Esa es una buena pregunta y yo no acostumbramos a ponerlo de ese modo porque nadie sabe lo que puede pasar en el futuro. Yo creo que uno se puede comprometer a tener una actitud de intentar resolver los problemas. Santa Cruz tiene un problema muy grave. Hay un informe de, luego se lo puedo compartir, del IERAL, del instituto, es un instituto privado que depende de la Fundación Mediterránea, que hizo un análisis de, y mira que le estoy diciendo de la Fundación Mediterránea, que hizo un análisis de los últimos 25 años de todas las provincias que mayor cantidad de aportes arbitrarios, no reintegrables, discrecionales, recibieron del Estado Nacional. Las tres provincias en los últimos 25 años que mayor cantidad de ATN recibieron en el país son La Rioja, Neuquén y Santa Cruz. Eso condujo a una especie de adicción en términos económicos de Santa Cruz a los aportes de Nación, la sometió a depender de los aportes de Nación y fue perdiendo el camino de otros recursos productivos, industriales, que hubieran hecho que Santa Cruz tuviera mejores herramientas por sí misma para salir de crisis como esta. El gobernador ha querido, lo ha dicho y lo está anunciando, que pretende que dentro de un año y medio, Santa Cruz sea económicamente independiente, que no tenga que depender de los recursos nacionales. ¿Sabe cuánto representa en el presupuesto del 2024 los aportes, los recursos nacionales?
¿Cuánto?
Es el 40% del presupuesto. Son 514 mil millones de pesos que dijeron que iban a entrar. Ahora ya tenemos 57.000 menos, ¿no? Sí. Que Nación ya dijo que no manda, con el Fondo de Incentivo Docente, con los aportes que le corresponden a la caja de previsión, una lista larga de etcétera que tiene que ver con la obra pública. Eso es un agujero para el presupuesto de Santa Cruz.
Claro.
Y hay que poder resolverlo. Entonces yo no me animo a decir que dentro de un mes, 2 meses, 6 meses, lo único que puedo decir es la orden que nos da el gobernador. Hay que trabajar. Trabajar, trabajar y trabajar. Ajá. Y no es un eslogan, Ángel. Lo que quiero decir es, hay que buscar inversiones, hay que desarrollar el turismo, hay que desarrollar la industria, hay que desarrollar la producción. Eso, lógicamente, lleva tiempo y luego va a redundar en mayor recaudación y nos va a permitir tener independencia. Y es trabajo. En el medio, lo que hay que hacer es distribuir con responsabilidad lo que tenemos. Por eso la propuesta en todas las paritarias es, en principio, el aumento que podamos dar ahora y el compromiso de sentarnos de inmediato en el mes de abril para seguir adelante, seguir discutiendo, porque obviamente no alcanza para recomponer y estamos lejos de poder llegar a recomponer las cifras de los sueldos para que se alineen con la inflación.
Claro, paralelamente hoy aparece el informe de los fondos que se han coparticipado a los municipios. ¿Cuánto ha recibido cada municipio?
Mire, eso ustedes lo publicaron. Yo le hago una sola interpretación de eso para ayudar a comprender a la gente para que no se confunda. Es exactamente como ustedes dijeron, porque está publicado en la página, son 10.467 millones de pesos durante el mes de enero, pero ustedes lo ponen, se llama nominal, en términos nominales. Nominales quiere decir, agarran juntan la cantidad de plata que le transfirieron el mes pasado y la comparan con la de ahora, sí, o la del año pasado, y sí, sube, digamos, ¿no? Pero en términos reales, que es comparar eso con la inflación, el aumento es apenas de 3 puntos. Entonces, en rigor de verdad, no hubo un aumento demasiado grande a los municipios en coparticipación. Lo que hay es un traslado de lo que está recibiendo la provincia, que se traslada de forma automática. Pero en términos nominales, sí, pero es como el cuento del que va a cargar nafta a la estación de servicio y le dice que no hay aumento. No, si yo siempre cargo 100 pesos, ¿se acuerda?
Claro.
Bueno, es lo mismo, digamos. O sea, sí, puede llegar más plata, pero uno compra menos cosas porque la inflación licúa esa cantidad de dinero que entra, y lo que entra hoy sirve para comprar menos cosas que lo que entraba en diciembre. Pero además de eso, este mes de enero de 2024, las provincias o Nación coparticipó a las provincias el menor valor en los últimos 9 años, la coparticipación más baja de los últimos 9 años fue en este enero de 2024 a todas las provincias, fue un 11% menos. O sea, en una década nunca se había coparticipado tan poco dinero. Hay explicaciones para eso, y obviamente están en el freno del consumo y en la baja de algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias y la desaparición de algunos otros impuestos, ha hecho que la recaudación sea mucho menor. La crisis y el contexto general están conspirando contra la coparticipación a las provincias. Hay que ver cómo evolucionan los próximos meses, pero la de enero fue una muy mala noticia para todas las provincias argentinas porque el promedio fue de un 11% menos. Y eso lo elaboró el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. También es un informe público y están todos los cuadros que tenemos a disposición de la sociedad y que vamos a estar publicando a partir de hoy.
Da la sensación que los municipios hasta hace algún tiempo, ¿cierto?, era como que dependían permanentemente del Estado central, es decir, del gobierno de la provincia. ¿Ha cambiado esa óptica hoy? ¿Producen, intentan por lo menos echar por tierra esa comodidad que se veía en los intendentes hace algún tiempo atrás?
Y es muy pronto todavía, Ángel, para eso, pero va a ser un camino largo, sí. La idea es que ese sea el objetivo, que cada uno, así como la provincia, va en camino de querer tener una independencia económica del Estado Nacional, también los municipios tengan desarrollos propios que les permitan crecer. En algunos casos es más fácil, en otros casos es más difícil. Hay municipios que tienen menos, o sectores de la provincia que tienen menos desarrollo, y habrá que trabajar en ayudar, apuntalar y demás. Y hay otros sectores que se van a ver muy beneficiados en el corto plazo, ¿no? Porque cuando Palermo hay que comience a desarrollarse en la provincia de Santa Cruz, va a haber un antes y un después. Se lo digo porque yo vengo de Neuquén y conozco perfectamente el efecto que tuvo en la provincia el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no?
Claro. ¿Y en qué instancia está ese proyecto productivo?
¿El de Palermo Aike?
Correcto.
El Palermo Aike se acaba de terminar el primer pozo, el pozo número 1 o el pozo 0, no sé, depende, algunos le dicen 0, otros 1. Y están evaluando las condiciones del pozo. En principio son muy buenas noticias para la provincia. Esa cuenca tiene el tamaño más o menos del 40% en tamaño, quiero decir, ¿no?, de lo que representa Vaca Muerta, así que es una noticia muy alentadora para Santa Cruz. Imagínense que nosotros estamos acá en Santa Cruz como en Neuquén estaban en el 2012, ¿no? En el principio exacto del desarrollo no convencional. Y bueno, ahora cuando se termine el análisis químico o técnico, porque son cosas que obviamente no entiendo, del pozo, y pueda darse esa información a las empresas y a todas las operadoras, va a comenzar por parte de la provincia un proceso licitatorio de esas áreas.
Uh-huh. Hablando un poquito, señor Marcel, del tema de la recaudación, ¿cierto? Concretamente de los ingresos fiscales, ¿cómo está la provincia en ese sentido?
¿Los ingresos provinciales?
Sí, los ingresos que percibe la provincia de Santa Cruz, aquí precisamente de distintos organismos, digo.
Pero provinciales, no
provinciales,
nacionales.
Provinciales.
Santa Cruz está en una crisis. Estamos recibiendo este mes, ingresaron 16 mil millones de pesos en concepto de recursos provinciales. Uh-huh. Tenemos que actualizar un montón de ítems que nos van a permitir recomponer ese cuadro. Y espero que en los próximos meses eso se empiece a tener una evolución. En el caso de las empresas, usted sabe que hubo una actualización tarifaria de luz, de agua, obvio habla de luz obligada porque hubo un aumento nacional, digamos, ¿no? Pero también porque había un atraso en la provincia, acá no se aumentaban desde la pandemia, así que esa combinación de las dos cosas incidió en el aumento. No fue del 1000% como fue titulado. Fue solo, el tope es 300% y solo para empresas más grandes. Uh-huh. En el caso que hubo, que son muy pocos los casos en los que hubo, se encontraban con aumentos cercanos al 1000%, es porque también se actualizaron deudas, o sea, se empezaron a intimar a deudores y morosos, y en esos casos sí hubo aumento, pero porque tienen que regularizar deudas y haciendo planes de pago van a poder van a poder hacer frente a esos montos, digamos, pero no eran aumentos del 1000%, eso. Ajá. Se lo niego categóricamente.
Ajá. Debe ser una gran preocupación seguramente lo que pueda llegar a ocurrir con las represas, digo, teniendo en cuenta la cantidad de gente que trabaja en ese emprendimiento, ¿cierto? En ese ámbito, ¿no se sabe qué puede llegar a suceder? ¿Tiene conocimiento usted?
Mire, lo que yo sí puedo contarle es lo que está haciendo el gobierno. Uh-huh. El gobierno está haciendo intensas gestiones. En esta semana que pasó, no, ahora esta semana, perdón, el ministro de Energía viajó a Buenos Aires, volvió a entrevistarse con ENARSA, ya lo había hecho la semana anterior. Se entrevistó también con la empresa china Gesouba, que tiene total predisposición para seguir adelante. La propia empresa china pidió al gobierno de Santa Cruz que realice gestiones, se lo pidió en forma personal, digamos, presencial en Santa Cruz a nuestro gobernador, al gobernador Claudio Vidal. El gobernador llamó a las autoridades nacionales, el ministro de Energía está viajando constantemente y estamos en un proceso de espera en este momento, que no es espera pasiva, quiero decir, estamos trabajando y estamos a la espera de la firma de la famosa, conocida adenda número 12 por parte del gobierno nacional, para que el banco chino pueda desembolsar los 500 millones de dólares que faltan para avanzar con el desarrollo de las dos represas. Mm. Usted sabe que la Néstor Kirchner está un poco más atrasada porque había tenido una falla geológica y la Condor Cliff tiene un grado de avance mayor. Eso nos permitirá ir haciendo frente a las urgencias de las dos obras. Usted recordará también que esa para la empresa china también es muy importante, no es que puede irse de la obra, sino más, porque es la obra más grande de ingeniería civil que tiene China fuera de su territorio. Uh-huh. Entonces no es una cuestión menor para la República Popular China asumir esta obra. Es algo que es muy importante, que lo tienen en la mayor de las urgencias y esperemos que pueda resolverse. En el medio están las necesidades de los trabajadores, que son mucho más urgentes, ¿no? Porque se trata del bolsillo, se trata de la comida, y el gobierno está muy, muy preocupado por el transcurso de los acontecimientos. Hay otra tercera pata en esto, que es una empresa, una UTE nacional, usted ya sabe, la UTE cordobesa. Uh-huh. Ahí hay también gestiones para que no se intranquilice a los trabajadores en una forma que no se corresponda con la realidad. y para pedir el compromiso más importante de la empresa con la situación de esos trabajadores, ¿no?
Claro, entiendo que similar preocupación debe haber con respecto a la empresa carbonífera ICRT.
Sí, por supuesto, sí, porque las noticias que han llegado son preocupantes. Uh-huh. Y ahí hay, como eso tiene una intervención nacional, el gobierno lo que hace es gestionar y pedir permanentemente, y eso está en un proceso en este momento de negociación. Creo que hay que ser muy prudente también y esperar que avance ese proceso de negociación para que no perjudique los derechos de los trabajadores.
Claro, claro. Por último, hemos visto trabajando a la gente del ejército, colaborando para dejar en condiciones los establecimientos educativos, ¿cierto? Si es que se inicia el ciclo lectivo 2024, ojalá Dios quiera que sea así, ¿cierto? ¿Está todo en condiciones? ¿Han trabajado en este sentido para que quede todo acorde al inicio de un ciclo lectivo sin complicaciones edilicias?
No, mire, en condiciones todo no está. Pero usted vio que hace unos días atrás habían anunciado, o sea, habíamos conocido del polivalente de arte, ¿no? Disculpe si lo menciono mal, ahora no lo tengo anotado en el teléfono. Y la escuela y el secundario número 11, creo que era, que no habían podido abrir. Ellos ya pudieron abrir sus puertas, están trabajando con normalidad. Vio que a veces, cuando uno anuncia que se arregló, tiene mucha menos difusión que cuando anuncia que está roto, ¿no? Uh-huh. Pero esos dos colegios que habían tenido dificultades en la semana para poder arrancar, ya abrieron sus puertas. Nuestra idea, la idea que nos encomendó el gobernador a todos los funcionarios, es hacer el máximo esfuerzo para que no haya ninguna escuela que no pueda abrir. Esto no quiere decir que tenga todo solucionado, sino que no pueda abrir. Tratar de que estén abiertas. Y en el camino ir solucionando todos los problemas. Para que se dé una idea, nos faltan 40 calderas, que no se sabe dónde están. Ajá. 40 calderas.
O sea, discúlpeme, y figuran como que fueron compradas.
Sí, o que se fueron, que se llevaron a reparación, que no se encuentran, que no se saben dónde están, que están en alguna garantía, pero no las podemos encontrar. Así como esos problemas hay muchísimos. Ayer, en una de las escuelas, me contaba el ministro de Educación, a la tarde, cuando nos encontramos un rato para evaluar el día, en una de las escuelas en las que colaboró el ejército, sacaron un matorral de las cañerías de agua, un matorral que tenía cerca de un metro de altura, que era como alarmante por el grado de imposibilidad de que circule el agua. Dice, bueno, ¿qué cuánto hace que no lo limpiaban? Bueno, como esas cosas nos vamos encontrando muchas. Entonces hay atrasos en los mantenimientos de las escuelas. No es algo que vayamos a resolver en un mes o dos, es algo que va a llevar mucho tiempo. Lo que hay que tratar de hacer es estar siempre atento, siempre en el momento del problema, para que si surge el problema poder ir y solucionarlo, y en la medida de lo posible ir planificando mantenimientos a largo plazo. Ajá. Por ahora la urgencia es, y para eso también el gobernador convocó a todos sus ministros, a los secretarios, subsecretarios, a que todos demos una mano. Acá nadie esconde la responsabilidad del Estado, no somos necios. Uh-huh. El Estado es responsable de garantizar el buen funcionamiento de las escuelas. Ahora, en este momento estamos en una situación extraordinaria, las escuelas realmente están muy mal. Entonces, en momentos extraordinarios se toman medidas extraordinarias como es esta. Claro. Obligar a que los ministros, secretarios, subsecretarios, funcionarios vayan y ayuden fuera de su horario laboral, fuera de su práctica al frente del Estado, como lo hace el gobernador de lunes a viernes trabaja, es el primero en llegar, es el último en irse, y los sábados y domingos, si calza el guante, va a pintar como cualquier otro vecino. Uh-huh. Es más que nada un acto de compromiso que otra cosa, digamos, ¿no?
Ajá. ¿Y qué ha pasado con respecto a la gente que trabajaba en las cooperativas, señor Marcel?
Ese proceso de regularización está llegando a su fin, afortunadamente. Los trabajadores, como lo anunció el gobernador, no han perdido sus trabajos. Sí hay cooperativas que no han presentado sus papeles. Hay cooperativas que van a ser objeto de denuncias penales porque ahí se han encontrado fraudes, situaciones fraudulentas que tienen que ser investigadas por la justicia, pero lo importante es que los trabajadores no perdieron sus trabajos. Y aquellos que estaban dentro de cooperativas que van a tener que estar sujetas a procesos de investigación han sido reubicados en otras cooperativas. Ajá. Se han podido reagrupar. Entonces, hoy ya creo que en este momento el 90% está funcionando, y si queda alguna en este momento que yo no le pueda decir, le permito que sea indulgente conmigo, o le pido, perdón, que sea indulgente conmigo, pero que es un proceso que ya está pronto a terminarse, porque el plazo que había dado el gobernador, usted recordará, era para el mes de marzo, ¿no?
Claro. Claro. El gobernador ha dicho públicamente que ha encontrado muchos desaguisados, ¿cierto? Malversación de fondos y demás. ¿Se va a denunciar públicamente con nombre y apellido aquellos funcionarios que se han enriquecido con la plata del Estado de la provincia de Santa Cruz?
Sí, claro, ya están denunciados. De hecho, están en la justicia. Algunos de esos ya están en proceso judicial. Ajá.
¿Y devolverán, sí, sí. ¿Y devolverán lo que se llevaron?
No, no lo sé, quién lo sabe. Claro. Esto ya dependerá de la justicia, ojalá. Ah,
aquí tendrá un trabajo importante la justicia, seguramente, ¿no? Seguramente. Antes de despedirlo, ¿cómo se da su vínculo con el gobernador Claudio Vidal? Por lo que escuché, usted es de Neuquén.
Sí, yo soy de Neuquén, pero trabajo con él desde el año 2018 aproximadamente que lo conocí, y fui parte de todo el equipo de comunicación que inició su proceso de relación con la política.
Ajá.
Bien. Y ahí, desde ahí tengo una relación de afecto, de muchísimo respeto hacia él, y él me lo ha devuelto con una confianza de ofrecerme estar a su lado en el gabinete, y yo soy una persona muy agradecida por ese rol que me ha tocado, y es una responsabilidad que asumo con mucho compromiso. Ojalá esté a la altura, ya veremos.
Le agradezco mucho la comunicación con la radio, un placer.
Una persona que he conocido, Ángel, me... siempre me decía que lo importante de cuando uno lo ofrece en un lugar de esta naturaleza,
sí,
no es el modo en que entra, sino en el modo en que sale. Uh-huh. Así que el tiempo dirá.
Uh-huh. Bueno, nuevamente le agradezco la comunicación con la radio. Un placer, y bueno, entendemos que no será la primera vez que nos vamos a mantener en comunicación.
Sí, por supuesto. Un abrazo grande y saludos a toda la audiencia de la provincia.
Que le vaya muy bien, mucha suerte. El señor Carlos Marcel hablaba con nosotros, es el encargado de medios de la provincia de Santa Cruz, directamente es el vocero del gobernador Claudio Vidal, hablando sobre tantas preguntas, interrogantes que uno tiene para hacer en tiempos difíciles, evidentemente, en tiempos difíciles donde hay una negociación paritaria, actual, latente, expectante de lo que pueda llegar a suceder próximamente, ¿cierto?, para el inicio del ciclo lectivo 2024, y la preocupación también con algunos trabajos, ¿cierto?, algunas empresas que trabajan aquí en la provincia de Santa Cruz y que emplean a un número importante de trabajadores. Agradecemos el contacto con el vocero y vuelvo a mencionar públicamente que no será la primera ni la última vez que hablaremos con él.
Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.